Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Confirmado. Soy Pablo Novillo y vamos a estar, como siempre, charlando de los temas de actualidad, de la ciudad, del país. Hay muchos temas para tratar. Voy a presentar a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Silvia Gómez, buen día.
Buen día.
Bueno, hoy no contamos con Quique, que se está recuperando. Le mandamos un abrazo, esperamos tenerlo pronto con nosotros. Así que arrancamos, tenemos un montón de cosas por charlar. Hay muchos temas que tienen que ver con la actualidad de la ciudad, con algunos proyectos que se van a discutir en la legislatura, que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario. Mañana seguramente va a ser una sesión clave con varias cuestiones de este estilo. También se espera algún nivel de protesta de vecinos, ¿sí?, que están en contra de algunos de estos proyectos, por ejemplo el proyecto para Costa Salguero, para la construcción de edificios en donde hoy está Costa Salguero y Punta Carrasco. También hay reclamos contra unos permisos de obra que daría el gobierno para construir edificios en 8 barrios de la ciudad. Así que se espera una sesión bastante movida.
El tema de IRSA también en Puerto Madero, en Costanera Sur.
Exacto, la ciudad deportiva de Boca, que se podría convertir en un nuevo barrio de la ciudad. Eso, todos estos proyectos ya tuvieron una primera aprobación. Falta la segunda y definitiva, que es, bueno, el momento también en que la oposición y varios vecinos y otras instituciones van a aprovechar seguramente para manifestarse. Después también vamos a estar hablando de tal vez uno de los desafíos más importantes que tiene la ciudad en el corto plazo, que es la recuperación del centro porteño, ¿sí? Después de, bueno, las consecuencias de la pandemia, con la salida de los turistas, de los oficinistas. Es una zona que ha quedado bastante vacía, hay mucho menos movimiento que antes, si bien se ha recuperado un poco, y hay varias ideas y proyectos para tratar de revitalizar esa zona, en definitiva a ver si se la puede convertir en un barrio más, es decir, que más gente viva en el centro para que haya actividad todo el día y de esa manera que la zona se recupere y no quede degradada. Vamos a estar hablando de esto porque hay un par de iniciativas incluso ya en la legislatura porteña. Hablando de iniciativas en la legislatura, un tema, Nora, que cada tanto reaparece, ¿no?, que tiene que ver con la limpieza de la ciudad y con la caca de los perros, que siempre es un problema.
Exactamente, tanto es un problema acá en la ciudad que en las guías de viajes que sobre la ciudad de Buenos Aires advierten que hay que caminar mirando para abajo para no pisar caca de perro. Uh-huh. Lo advierten como un peligro y como una cosa que seguro te va a pasar si estás acá en Buenos Aires. Hay un proyecto de ley que impulsa el diputado del GEN, Sergio Abrevalla, que consiste en que cualquier vecino pueda hacerle una fotomulta al dueño de un animal que está haciendo sus necesidades en la calle si el dueño no limpia lo que hace su perro. Uh-huh. Pero bueno, más allá del proyecto, voy a contarles un poco más acerca de este verdadero problema de higiene y de salud pública.
Totalmente. Y aparte es llamativo cómo Buenos Aires ha logrado mejorar bastante en los últimos años, ¿no?, la limpieza en la calle con los contenedores, con los papeleros, con, bueno, más conciencia de la gente. Sin embargo, este tema sigue siendo un problema. No damos con la solución por ahora.
No, por ahí ahora hay gente que sí limpia, que antes nadie lo hacía, hubo un pequeño avance, pero hay también muchas personas, y basta con mirar las veredas cómo están, que no le dan importancia a esto. En el momento privilegian su egoísmo y no esforzarse un poquito para limpiar y dejar la vereda en condiciones. Privilegian su egoísmo al bien común. Esto Totalmente. Es algo que hablamos mucho, ¿no? De hecho, vamos a hablar ahora algo con Silvia que tiene que ver con esto, ¿no? Sobre el bien común en relación a las vacunas.
Tal cual, sí, porque con Silvia vamos a estar charlando un poquito de cómo está ahora la situación sanitaria con la pandemia. Está este temor a la aparición o la llegada de esta nueva variante de Omicron, avances o no con las segundas dosis, las terceras dosis. ¿Cuáles son las principales novedades,
Silvia? Y sí, han sido unas horas de novedades, un poco como decís vos, con la llegada, bueno, por lo menos no aún en el país, de esta variante Omicron, que igual va a ir avanzando como ocurrió probablemente con las demás. De hecho, en Argentina la mayor circulación de contagios está vinculado a la Delta. Claro. lógicamente lo que esperan los especialistas es que por el nivel de vacunación, digamos, no tengamos un brote como sí ocurrió en otros países, por ejemplo con Delta, que se repita lo mismo con esta nueva variante. Pero bueno, respecto a lo que decía Nora y digamos lo que significa la vacunación como compromiso social más allá de la protección individual, tenemos que decir que en Ciudad de Buenos Aires hay digamos un avance muy importante. En este momento tenemos al 80% de la población total con dos dosis. Es muy importante. Aún así, las autoridades entienden que falta. Falta un poco, falta avanzar un poco hacia lo pediátrico, hacia la vacunación pediátrica. Así que, bueno, se están estudiando algunas opciones. Y entonces vamos a estar hablando un poco de esto, del pasaporte sanitario, sí, del que se habló en una reunión, es la reunión COFESA que tienen todos los ministros y las autoridades sanitarias del país, como una propuesta para, digamos, afinar un poco la intención de la gente de vacunarse. Por ejemplo, en Francia ocurrió, al colocar un pasaporte sanitario para ingresar a bares, restaurantes, eventos, museos y demás, la gente se vacunó masivamente, a tal punto que el pasaporte sanitario en Francia se renovó hasta el próximo verano, hasta fines de julio de 2022.
Es una manera de presión.
Es una forma de presionar
a la gente, porque hay, sobre todo en Europa, hay un movimiento antivacunas muy, muy importante. Y, digamos, hay gente, y acá hay, pero son muchos menos, que no cree que exista esta pandemia, que creen que es una especie de complot para dominarnos. Pero bueno, lamentablemente, la mayoría de nosotros conocemos personas que han muerto o que han estado gravemente enfermas por esta pandemia, que es muy real.
Sí, que además, mientras siga habiendo porcentajes altos de gente sin vacunación, hay campo para que aparezcan estas nuevas variantes, ¿no?
Exactamente.
Que generan más daño.
Exactamente, es lo que probó justamente Omicron, así que claro. Así es.
En fin, vamos a seguir con estos temas más en profundidad. Les cuento el pronóstico. En este momento 19.7 la temperatura, se esperan una máxima de 25. Está nublado, pero bien el día, buen clima. Para mañana, a ver, aquí lo tengo, entre 17 y 27 la temperatura que se espera según el Servicio Meteorológico Nacional. Ya seguimos en Confirmado.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy bien, seguimos en Confirmado y ahora presentan a Nora Sánchez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, como les estuve comentando al principio del programa, hay un grave problema de higiene en la ciudad que tiene que ver con la caca de los perros. Vamos a poner esto en contexto. Según la encuesta anual de hogares que hace la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad, hay aproximadamente 475.000 perros que son tenidos en los hogares como mascotas. Y además, 295.000 gatos, una buena parte de los cuales se reparte entre las casas de Pablo y mía, que somos bastante gateros. Pero más allá de eso, el gato no sale, hacen sus piedritas generalmente, por lo menos si uno las tiene responsablemente, pero los perros hay que sacarlos a pasear y se los saca a pasear no solo para que caminen, sino para que hagan sus necesidades. Entonces, esto genera un problema porque se acumula muchísima materia fecal en las veredas y existe una reglamentación en la ciudad que obliga que al que lo está paseando la persona responsable del animal limpie sus heces. Lamentablemente, esto no es cumplido por todo el mundo. Y basta con mirar las veredas. Incluso hay un estudio de investigadores del CONICET y de la UBA que fue publicada en una revista de actualidad veterinaria que cuenta que en cada vereda se pueden encontrar al menos 26 restos de materia fecal. Porque no se trata solo del resto que hace el animal, del desecho que hace el animal, sino todo lo que se desparrama. Y hay que imaginarse, cochecitos de bebés, nuestro propio calzado, el tema también de las personas que se movilizan con sillas de ruedas, que en esos casos la verdad es que es absolutamente un asco tener que desplazarse impulsándose con las manos y toparse con esto en cada cuadra. Existe un proyecto de ley que busca atender este problema, que fue presentado por Sergio Abrevaya en la legislatura porteña. No se espera que se trate este año, pero la verdad en un punto abre un debate interesante sobre cómo se puede disminuir este mal que afecta a la ciudad de Buenos Aires y que comentaba antes. Lamentablemente para los extranjeros es una característica de nuestra ciudad. Lo sorprende la cantidad de caca que hay en la calle. El proyecto lo que propone es que cualquier persona pueda hacerle una fotomulta a quien no está recogiendo los desperdicios que deja su animal. Lo que tendría que hacer es hacer un video, sacarle una foto a esta persona y al animal que muestre la falta. No quisiera ver esa colección de fotos, pero bueno, es lo que están pidiendo. Y también, y esto es lo que lo va a hacer bastante difícil de practicar si esto se aprueba alguna vez, dar algún detalle de la identidad del infractor. Es decir, si sabe dónde vive, contar dónde vive, si lo puede identificar con nombre, apellido, mejor, porque el autor del proyecto, Sergio Abrevaya, considera que muchas veces se conoce quién es el infractor, quién es el que no cumple. Esto es relativo, la verdad es que muchas veces no se conoce. En los barrios de edificios, que son la mayor parte en esta ciudad, la verdad es que la vida es bastante anónima y no siempre sabemos quién vive en nuestro mismo edificio, mucho menos quién no está limpiando la caca del perro. Esta denuncia se podría cargar a través de BOTI, que es un sistema, es el chat de la ciudad, es el 11 50 50 0147, a través del cual ya se pueden presentar denuncias, por ejemplo por mal estacionamiento. Claro. Vos podés fotografiar al auto mal estacionado y lo podés denunciar a través de este sistema, o sea que técnicamente no es imposible. Aparte de esto que hace a la denuncia en sí, el proyecto busca endurecer las sanciones. Que actualmente el régimen de faltas de la ciudad de Buenos Aires establece una multa de 15 a 100 unidades fijas, que son 795 pesos a 5.300 pesos para el dueño de un animal que no levante la caca que éste hace. Pero el proyecto de ley busca que esa sanción pase a una multa de 50 a 250 unidades fijas, esto es de 2.650 pesos a 13.250 pesos. Y acá viene lo interesante, porque aparte tendría que hacer un curso de capacitación en materia ambiental para entender el daño ambiental que provocan las heces de los animales en el espacio público, y también sobre tenencia responsable de animales. Y entonces, bueno, ¿qué daño genera esto? La verdad es muy fácil, los animales pueden traer parásitos. Los parásitos pueden ser transmitidos a otros animales e incluso al hombre. Entonces, no se trata simplemente de algo desprolijo o desagradable, sino que es algo que causa problemas de salud en las personas. Entonces, la idea sería que la gente entienda esto. Pero bueno, para mí, más allá de este proyecto, que bueno, habrá que ver si se trata el año que viene y si es aprobado, y si es aprobado, si es practicable, para mí todo siempre se reduce al tema de la conciencia de las personas, de que hay personas que no entienden que los animales son seres vivos, que no entienden que en una ciudad tenemos que convivir con los animales, y no saben sobre todo lo que es la tenencia responsable de animales, que implica obligaciones hacia el animal y hacia el prójimo. Hacia el animal, desde la atención veterinaria hasta brindarle una atención, una alimentación adecuada, un entorno saludable para vivir, y hacia el prójimo, no solo con el tema de la caca, que es tan molesto, pero es el día de hoy que vemos que hay personas que sacan a los perros a pasear sin correa, cosa que es obligatoria en la ciudad. El otro día se comunicó conmigo la mamá de un nene de 4 años que me contaba que su chiquito, ellos son de Buenos Aires, pero estaban circunstancialmente en la ciudad de Bahía Blanca, y a su hijo lo atacó un Rottweiler. Entonces, esto pasó hace 8 meses, el chiquito fue sometido a varias cirugías, y el nene ahora está bien, todavía no se recupera del todo, y sobre todo le quedó mucho trauma, mucho temor. Acá la mamá tiene mucho miedo de sacarlo, de salir con el nene a plazas, porque continuamente se están enfrentando con animales sueltos, y el nene se asusta mucho, le da pánico, y todo esto se evita si se cumple la ley, sacando a los animales con una correa.
Sí, hay algunos lugares, por ahí no tanto acá en la ciudad, pero sí en algunos pueblos, donde de hecho al perro le abren la puerta y que se vaya solo a la calle a pasear todo el día y después vuelve cuando quiere. Esto que puede sonar muy lindo o muy romántico para el perro, pero es muy peligroso, porque vuelven enfermos, contagiados, lastimados. Y en algunos lugares, por ejemplo en Jujuy, hasta han habido muchos casos de rabia en perros, y eso termina siendo un riesgo, ahí sí, muy peligroso para la familia, con lo cual la tenencia responsable implica levantar la caca, pero también las vacunaciones, la atención médica, y hay que ser consciente de eso, porque es realmente un problema de salud pública, no solamente el cuidado elemental para que el animal esté bien, ¿no?
Sí, bueno, mencionamos a los perros, pero no te tenés que ir a Jujuy. El tema de los gatos, en la también. Ciudad de Buenos Aires existen unos pocos barrios de casas bajas. Tenés, ponele, sobre todo en la zona oeste, tenés desde Villa Devoto a Parque Chas. yo vivo en uno de esos barrios y veo continuamente personas que dejan salir a los gatos.
Sí, que abren la ventana y que se vayan.
Que abren la ventana y que se vayan. Esos gatos se van a terrazas de vecinos, hacen sus necesidades en terrazas de vecinos, se pelean con otros gatos, vuelven lastimados, se enferman. Y también, bueno, la verdad es que si vos adoptás a un animal, tenés que entender que a los demás no necesariamente les gustan los animales, y aparte que vos te tenés que hacer responsable de él. No podés dejar que ande deambulando. Así que bueno, como siempre, me parece que acá el tema es tomar conciencia y hacernos responsables. Y cuando nos estamos haciendo responsables de tener a un animal, lo tenemos que tener bien y también respetar a los demás, limpiando las cosas que hacen, no dejándolos sueltos en la vía pública. Y bueno, así vamos a vivir todos un poquito mejor.
Esperemos que así sea y vamos a ver qué pasa con este proyecto. Presentaron a Nora Sánchez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muy bien, seguimos en Confirmado, comenzamos la segunda media hora y vamos a hablar ahora de uno de los temas que adelantábamos antes. A mi criterio, uno de los principales desafíos que tiene la ciudad en el corto y mediano plazo, que es ver qué hacer, cómo recuperar a la zona del centro de la ciudad, que tanto ha sufrido la cuarentena, la pandemia, con bueno la salida de los oficinistas que hicieron cuarentena y que no han vuelto en su totalidad, también la ausencia de turistas, que recién ahora de a poquito empiezan a aparecer otra vez en Buenos Aires. Hay un desafío ahí, que es que la zona del centro no se degrade, que no pierda su valor, que vuelva a tener movilidad. Y en este sentido hay varias iniciativas en marcha en el gobierno de la ciudad. Tenemos en línea a José Luis Justi, que es el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien, todo bien. Bueno, José Luis, entiendo que hay algunos proyectos que incluso llegaron a la legislatura que tienen que ver con esto, con la revitalización del área central de la ciudad.
Sí, estamos encarando el problema de forma global con varias áreas del ministerio, del gobierno de la ciudad, varios ministerios, entendiendo que coincidimos con el diagnóstico que vos hacés, es el desafío más importante que tenemos como ciudad. De todas las tragedias que nos trajo la pandemia, quizás en términos geográficos, en términos de lo que significa el espacio urbano, el microcentro es la que más necesita hoy del apoyo del gobierno, del apoyo de los distintos sectores de la sociedad para revitalizar ese espacio urbano. Y en ese sentido hay distintas iniciativas de los distintos ministerios del gobierno de la ciudad, y en la que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con el impulso de la inversión, hay dos proyectos que se van a tratar, esperemos que la legislatura los trate antes de fin de año, que tiene que ver con incentivar algunas actividades económicas que harían que el microcentro se reconvierta. Básicamente lo que estamos tratando de incentivar es la reconversión de oficinas a viviendas para que haya mixtura de usos. Hoy en el microcentro lo único que hay es trabajo, oficinas, y la idea es que pueda convertirse en parte, obviamente, no absolutamente, pero también tenga su parte de barrio residencial. Y para eso, aparte obviamente de viviendas, le hacen falta también algunas actividades más específicas de barrio que hacen a servicios en aquellos lugares en donde la gente no es que solamente trabaja, sino que también vive. Y por eso que estamos impulsando dos proyectos en la legislatura, uno que tiene que ver con un impulso especial a ese tipo de actividades y a la reconversión en vivienda, en donde aquellos que invierten en estas cosas reciben un beneficio impositivo por parte de la ciudad. Y por el otro lado hay otro proyecto que trabajamos conjuntamente con el Banco Ciudad, que tiene que ver con facilitar el acceso tanto a créditos hipotecarios como a créditos específicos a muy baja tasa para aquellos que decidan alquilar una vivienda en el microcentro, de tal manera que tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda trabajemos juntos, obviamente, con el sector privado para que el microcentro deje de ser un lugar exclusivamente de oficinas y pase también a ser un barrio residencial.
¿Cómo sería ese plan para las viviendas, digamos? ¿Qué herramientas concretas? ¿Cómo serían esos créditos?
No, en términos de lo que es la demanda de vivienda, nosotros estamos presentando este proyecto con los legisladores, en donde lo que estaríamos generando es un crédito hipotecario que está exclusivamente atado a la evolución del salario, no la evolución de la inflación como ocurre ahora con el famoso UBA, sino que está exclusivamente atado a la evolución del salario de la persona. Y en ese sentido, la diferencia que hay entre la actualización por salario y la actualización por inflación lo cubre la ciudad con un fondo creado específicamente para esto. Uh-huh. Esto con respecto a los créditos hipotecarios. Y con respecto a los créditos para el alquiler, el banco está sacando una tasa de una especie de subsidio, tasa muy subsidiada en el alquiler, en donde el banco está no solamente poniendo la garantía del alquiler, sino también dando un crédito por los gastos iniciales que tienen que ver con la mudanza, los 2 meses de depósito, el pago de la inmobiliaria y ese tipo de situaciones.
O sea que cubriría la garantía y los gastos iniciales.
No, y los gastos iniciales.
No cubriría el alquiler del mes, digamos.
No. Claro. Cubriría el primer mes, todos los gastos iniciales de alguien que firma un contrato de alquiler.
Perfecto. Y en respecto a las actividades comerciales, ¿cuáles son aquellas que apuntan a incentivar, a desarrollar en esta zona?
A ver, la primera tiene que ver con lo que te decía, ¿no? Trabajar para que oficinas se conviertan en viviendas. Ahí nosotros trabajamos en un esquema en donde la ciudad deduce de ingresos brutos hasta el 70% de la inversión que realice el inversor privado en reconvertir oficina a vivienda. Eso por un lado es la apuesta principal. Y después hay algunas actividades que, como te decía, creemos que hacen falta para que efectivamente el microcentro se transforme en un barrio residencial. ¿Cuáles son esas actividades? Las vinculadas a salud, las actividades vinculadas a educación, veterinarias, peluquerías, gimnasios, espacios culturales, todas aquellas actividades que ayuden a convertir un barrio, un espacio geográfico estrictamente de oficinas y de trabajos en, como te decía, un barrio residenciable.
¿Qué tal, José Luis? Nora Sánchez te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, sabés que yo justamente te quería preguntar acerca de eso, porque el centro es un lugar de paso y necesita toda una serie de servicios que son típicos de un lugar residencial, que son estos que vos mencionás. Ahora, ¿de qué manera el gobierno porteño va a fomentar que esos servicios se instalen en la zona y también, por su parte, a desarrollar los servicios que le corresponden como Estado en la ciudad?
Exacto, lo vamos a hacer generando un beneficio fiscal para todos aquellos que decidan invertir en este tipo de actividades. ¿En qué consiste el beneficio fiscal? Hasta el 60% de la inversión vos lo podés deducir de ingresos brutos. Eso significa que todo lo que, hasta el 60% de lo que vos invertís, lo dejás de pagar en los ingresos brutos que te corresponden. De tal manera que te genera un ahorro en la inversión de hasta el 60%. Eso por un lado. Y después, bueno, estamos trabajando tanto sobre todo con el Ministerio de Educación para, obviamente, la inversión, el beneficio fiscal es para los inversores privados, y estamos trabajando también para poner más escuelas en el microcentro de la ciudad.
Uh-huh. Buen día, José Luis, soy Silvia Gómez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Te llevo hacia una cosa que mencionaste antes y tiene que ver con, digamos, la adquisición de viviendas. Sí. Vos mencionabas que una parte, bueno, lógicamente la paga la persona, el interesado, y otra parte, el gobierno, el Estado, a través de un fondo. ¿Ese fondo es el fondo FODUS?
Es el fondo FODUS que se creó, que ya fue creado por la legislatura, y uno de los objetivos de ese fondo tiene que ver con proyectos específicos para el microcentro, y uno tiene que, y dentro de los proyectos específicos para el microcentro, tiene que ver con el incentivo a que la gente se mude al microcentro.
Y ahora, discúlpame, José Luis, ese fondo de dónde, digamos, adquiere el dinero, ¿no? Ese fondo del Estado.
Ese fondo del Estado viene de los convenios urbanísticos que aprueba la legislatura, de la plusvalía que se paga por los diferentes emprendimientos urbanos que tienen los privados en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente también va a tener una asignación presupuestaria específica del presupuesto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Con parte de ese fondo, nuestra idea tiene que ver, hoy uno de los problemas del crédito hipotecario es que, y lo leemos todos los días, la gente no quiere quedar atada la cuota o el incremento de su cuota a lo que ocurre con la inflación. Nosotros lo que estamos proponiendo es que el incremento de la cuota quede exclusivamente atado a lo que ocurra con su salario. Y la diferencia en caso de que sea negativa entre lo que ocurre con su salario y lo que ocurre con la inflación, se financia desde ese fondo.
José Luis, ¿qué expectativa, lo que es vivienda, que me parece que es lo que puede llegar a movilizar todo lo otro, con este sistema de créditos, considerando que hoy prácticamente es imposible acceder a un crédito hipotecario, pero esto sería una línea muy especial, bastante subsidiada?
Muy, muy, muy especial, claro. Y obviamente específica para la zona.
Sí, sí, seguro, pero no. ¿Qué expectativa tienen, o más o menos para el primer año, el segundo año, qué objetivos se han planteado en cuanto a capacidad o cuántos créditos podrían otorgar, digamos?
Nosotros nos imaginamos una asignación presupuestaria que nos permita otorgar entre 4.000 y 5.000 créditos los dos primeros años.
Uh-huh. Siempre hablamos de vivienda única y apuntado.
Siempre hablamos de vivienda única, exacto. Sí,
¿algún segmento en especial? Digo, no sé, los más jóvenes, las personas, los jubilados.
El proyecto central, que no es solamente el convertir oficina en vivienda, tiene que ver con una reconversión de todo el microcentro que tenga un objetivo en términos de la mudanza de los jóvenes, que se convierta en un espacio de cultura, que se profundicen los espacios de cultura del microcentro, que haya más lugares de entretenimiento, que haya muchas residencias universitarias. El incentivo a la educación tiene que ver con que muchas universidades privadas, centros de estudio, se puedan instalar en el microcentro. Nos estamos imaginando un distrito que ponga su principal acento en el público joven.
Uh-huh. Y José Luis, ¿están teniendo devolución de cómo va digamos, entre los consorcistas o entre los dueños, digamos, de edificios, esta idea de asumir estos cambios? Porque también, obviamente, es una inversión importante.
Por supuesto, nosotros estamos trabajando con inmobiliarias, con desarrolladores urbanos, con los legisladores, y ahí surgió el espíritu del proyecto de ley, y también todo el mundo está esperando, como digo yo, que mueva el gobierno de la ciudad para que también los privados, obvio que la principal inversión va a correr por cuenta de los privados, y lo que hacemos desde la ciudad es marcar las líneas con un incentivo específico, pero que obviamente tiene que estar acompañado por el sector privado.
Uh-huh. José Luis, la última. ¿Cuánto tiempo pensás que puede, digo, con todas estas herramientas ya en funcionamiento, seguramente el año que viene, ¿en cuánto tiempo pensás que el microcentro puede cambiar su cara o recuperar un poco del terreno perdido?
Mira, nosotros estamos trabajando en esto en términos de lo que es desarrollo económico, inversiones, pero hay también muchas otras áreas de gobierno, como te decía, que están trabajando en planes que tienen que ver con el embellecimiento del espacio público. Hubo mucha inversión en la prepandemia en el centro de la ciudad, en términos de tránsito, como te decía, en términos de espacio público, en términos de eventos culturales, eventos gastronómicos. Nuestra idea es que ya a través de esto, que no tiene que ver con la inversión y con el desarrollo económico, ya el año que viene se puedan empezar a ver esos primeros movimientos fuertes que revitalicen el microcentro, y ya a fin de año o en el 2023 pueda verse los resultados concretos de las inversiones que estamos promoviendo.
Muy bien, José Luis Justi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Una guerra no se puede ganar con amor. lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos.
Muy bien, seguimos en Confirmado y ahora presentan a Silvia Gómez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Silvia.
Bueno, creo que en estos días hay un escenario con... con varios tópicos interesantes relativos a la vacunación. Uno, para mí, el más importante es, la disponibilidad de vacunas que hay en el país, a tal punto que ha dejado de ser un comentario la llegada de embarques, y eso la verdad es que es muy interesante. Y como siempre decimos aquí en Confirmado, poniendo la lupa en lo que es Ciudad de Buenos Aires, la población está llegando a un nivel de inmunidad muy importante, porque en estos momentos el 80% tiene aplicada su segunda dosis, ¿no? Y además va avanzando lo que tiene que ver con las terceras dosis o dosis adicional, y también lo que es dosis de refuerzo, ¿no? Que sabemos que son cosas diferentes. Por ejemplo, para que tengamos una idea, la ciudad tiene un cálculo más o menos relativo a que 115.000 personas tendrían que estar aplicándose la tercera dosis o la adicional, ¿no? Que son las personas inmunosuprimidas y, bueno, que tienen más de 50 años y... Además que se aplicaron Sinopharm, sí, ¿no? Entonces, en este sentido, la ciudad ya avanzó muchísimo. Si uno ve los reportes diarios, hay una aplicación que se está haciendo de manera muy sistemática, se están mandando los turnos y la gente responde. Esto es como una cosa que la ciudad ve con muy buenos ojos, ¿no? Y por otro lado, también avanzó bastante lo que tiene que ver con las dosis de refuerzos, que esas son que se aplican a las personas que ya transcurrieron 6 meses desde la aplicación de la segunda dosis, ¿no? Ahí también hay mucha gente con Sputnik y con Sinopharm. Claro. Recordemos que, por ejemplo, los médicos también fueron inoculados con Sinopharm, los médicos que atendían de manera privada ya en, hace más de 6 meses, así que esos están siendo llamados, los adultos mayores también. Para que tengamos una idea, ya hay 85.000 personas inoculadas con este tipo de dosis de refuerzos. Así que bueno, en este sentido la ciudad avanzó, y si uno habla con los funcionarios, están conformes. Sin embargo, la idea es como seguir poniendo el foco en algunas situaciones que todavía están como lentas. Por ejemplo, la vacuna pediátrica. En un momento, por ejemplo, para que tengamos una idea, en Río Negro, para avanzar fuertemente con esta población, por ejemplo, se decidió vacunar en las escuelas. Claro. ¿No? Las familias mandaban las autorizaciones y llegaban los equipos médicos para vacunar a los chicos. En ciudad, lo que dicen es que no están evaluando una acción como esa, pero al mismo tiempo te dice que se evalúan todas las opciones posibles. ¿Por qué? Porque lo ideal sería llegar al año que viene, a los primeros fríos, con, más población vacunada ya con doble dosis. Por ejemplo, Mario Lozano, que es un virólogo molecular muy reconocido, investigador del CONICET, él cree que debería llegar todo el país al 90% de vacunación completa antes de los fríos de 2022, para que no ocurra lo que ocurre en Europa, viendo lo que nosotros siempre vemos lo que les pasa a ellos para evitar llegar a esos rebrotes, ¿no es cierto?
¿Pero qué lo impide, Silvia? ¿Qué impide que acá en la ciudad, que estamos en un 80%, no avancemos un poquito más?
Y bueno, en principio, otra cosa que hablé con gente del área de pediatría de la Sociedad Argentina de Inmunología, lamentablemente fue un tropezón importante, los idas y vueltas que hubo con la aprobación de AMMAT para la inoculación de la Sinopharm en niños. En general, la gente que sabe de todo lo que tiene que ver con la vacunación, no tienen dudas de la seguridad de la Sinopharm, porque sabemos vacunas y plataformas que funcionan normalmente en otras situaciones en este país.
Pero hubo padres que sí tuvieron dudas y pediatras que sí tuvieron
exactamente
dudas.
Exactamente, y que mantienen algunas dudas. Entonces eso frena, porque en muchas familias, no todas las familias tienen pediatras de cabecera, pero muchas sí, y hacer algo diferente a lo que te dice el pediatra es como invalidarlo, ¿no? Entonces, ahí se puede generar, como un resquemor. Aún así, se avanza. Familias que uno escuchaba con dudas, en los últimos días están vacunando a los hijos. Y después, por ejemplo, ocurre algo que tiene que ver con los más jóvenes, con una franja que se puede identificar de 18 a 25 años, que avanzaron con la primera dosis y no con la segunda dosis. Y ahí, cuando vos preguntás los motivos, son diversos. Puede ser desde pereza hasta, me di la primera dosis, después veo cuando me doy la segunda, reagendo un turno, también con que les pudo haber caído mal la primera dosis, entonces eso los hace retraer de darse la segunda dosis. Hay motivos diversos. La ciudad sigue mandando, por supuesto, las convocatorias, los avisos, exactamente, los avisos para los segundos turnos. Y otra cosa que hizo la ciudad y funcionó y mantiene son las postas en barrios populares. La ciudad llegó a tener 8 postas móviles, en los grandes barrios, como la Villa 21, 24, la Villa 20, la 31, la 111, 14, y de esas 8 postas mantiene 6. Ahí funcionan bien, y es también cuando uno pregunta, a los funcionarios, es una de las cosas que podrían, evaluarse para otros lugares de la ciudad, eventos masivos, por ejemplo. Claro. Así que ese es un poco el panorama. También está el tema del pasaporte sanitario.
Sí, que hay varias dudas, ¿no? Porque primero el ministro Kreplak dio a entender como que se iba a hacer, la ministra Bisotti dijo por ahora no. Está confuso eso.
Bisotti, lo que dice la ministra de Salud de Nación es que podría ser interesante para eventos masivos o por ejemplo para espacios cerrados, como puede ser un teatro, ¿no? Situaciones como esas. Sí, CREPLAC lo llevó un poco más allá, pensó que podía ser interesante para espacios de trabajo.
Para el transporte público.
Para el transporte público. Sí. Entonces la ministra le bajó un poco el tono a esto. Como decía al principio, por ejemplo, en Francia fue rotundo el funcionamiento de este pasaporte sanitario hasta tal punto que lo extienden hasta el año que viene, hasta el verano del año que viene, como que invalidó un poco los movimientos antivacunas. Se pensaba que el movimiento antivacunas era mucho más fuerte y dejó en evidencia que la gente, cuando necesitaba volver a ciertas actividades culturales y sociales, fue y se vacunó. Y entonces avanzaron muchísimo, no como España y Portugal, que están en el 80%, casi el 85% de la vacunación completa. Es una gran campaña, pero subió muchísimo la vacunación en Francia. Así que bueno, este es un poco, Pablo, el panorama.
Perfecto, presentaron a Silvia Gómez.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, hasta acá llegamos entonces con esta edición de Confirmado. Saludo a mis compañeras. Silvia, nos volvemos a encontrar el próximo programa.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Nora, hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles, buena semana para todos.
Bien, llegamos hasta acá, entonces agradezco, como siempre, le dejo el pronóstico como última información. Hoy vamos a tener máxima 25, mañana va a estar bastante parecido a hoy, con máxima de 27 y nublado, pero en principio sin lluvia, según lo que aporta el Servicio Meteorológico Nacional. Nos quedamos sin tiempo, así que me despido rápido. Nos encontramos de vuelta la semana que viene aquí en Confirmado. Gracias.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.